1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, así es como te digo qué onda, 1, 2, 3, y va. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que se hace con el esfuerzo independiente de las comunicadoras y comunicadores de los medios libres. Y bueno, vamos a iniciar en esta edición del día viernes 9 de noviembre. Les damos la bienvenida.
Hola, hola a todas y a todos los que nos estén sintonizando, escuchando, retransmitiendo este programa de Noticias de Abajo. De este lado de los micrófonos les saluda la China.
Y por acá los saluda Su, y sean bienvenidos a esta emisión de nuestro programa de hoy.
Y de este lado se encuentra Evo, acá en la nave espacial radiofónica que hoy hemos elegido, que se encuentra acá en el sur de la ciudad. Estamos, esta nave aeroespacial que está muy cerquita a una pirámide, ¿no? La pirámide de Cuicuilco, aquí transmitiendo desde Radio Zapote. Y bueno, vámonos con el menú informativo del día de hoy.
Y bueno, tenemos en las noticias internacionales, desde Francia, la policía francesa reprime multitudinaria marcha que pugna por la libertad de Abdullah Ocalan. Desde Argentina, ATTAC en Argentina se pronuncia ante el ciberespionaje en el marco del G20 que tendrá lugar a finales de noviembre del 2018.
Yemen. Grandes advertencias de hambruna en medio de ataque a ciudad portuaria liderado por Arabia Saudí.
Mientras tanto, en Brasil nos informan Democracy Now acerca de cómo el expresidente Lula apela a su condena, ya que sigue allá en prisión. Y bueno, podemos tener información también de lo que pasa allá en Brasil.
Desde Honduras, Trump admite que no hay evidencia de personas de Oriente Medio en caravana de migrantes centroamericanos.
Del Estado español, todas las protestas contra el Supremo y la banca por el impuesto de las hipotecas.
También desde Estados Unidos nos informa Democracy Now acerca de cómo Trump quiere poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento, una violación a la Constitución, nos informan.
Y en Chile tenemos de Gualmapu, vamos a escuchar un podcast que es una denuncia sobre el asesinato de Juana Calfunao allá en la región mapuche.
Y en las noticias desde el ombligo del monstruo, migración, caravana migrante en la capital nos comparte la Que Huelga Radio.
También información por parte del Congreso Nacional Indígena, quienes nos comentan acerca de una denuncia del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen en Michoacán por el secuestro de sus compañeras por parte del gobierno, del mal gobierno michoacano.
Y noticias de los medios libres, solidaridad con la Que Huelga Radio contra la operación de aniquilamiento.
Estado de México, amenaza de muerte a Doña Nieves, opositora al aeropuerto.
También tenemos información de la iniciativa de ley agraria, es una estrategia de despojo contra los pueblos indígenas, dice el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues dos iniciativas, una que saca Monreal por parte de Morena, que ha sido bastante criticada, y una que saca el Congreso Nacional Indígena, vamos a estar comentándolas.
Tenemos también allá en Guerrero, de información de Tlachinolan, en el olvido, la diáspora... En el olvido, la diáspora de las familias jornaleras en la montaña por parte de las autoridades.
Y Y bueno, esas serían las noticias que nos van a estar acompañando el día de hoy. Vamos con un tema musical y pues esperemos que sea de su interés esta información que les vamos a estar compartiendo. Y bueno, estamos escuchando a Nasty Sex, un grupo que, bueno, ahora ya no es hippie, ¿eh? Eran hippies en los 60, 70, ahora es el grupo intocable, ¿no? Pero bueno, en ese entonces eran bastante buenos como rockers y hippies. Y vamos a escuchar a Los Prisioneros, un tema que, a ver, la Chayas, por favor.
Los Prisioneros, este tema que se llama Muevan las Industrias, es de este grupo chileno. Regresamos.
La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias. Las industrias. Muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias.
Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo y vamos con las primeras noticias que tenemos preparadas para todos, todas, todes ustedes el día de hoy.
Bueno, pues la noticia que tenemos ahorita, para este bloque es de una manifestación allá en Francia, en Estrasburgo, en donde la policía francesa reprimió esta marcha que... Es por la libertad de Abdoulaye Ocalan. Y bueno, esta multitudinaria marcha fue reprimida por la policía, que lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Bajo el lema "La libertad de nuestro líder es nuestra libertad", la marcha se dirigía hacia la sede del Congreso de Europa, pero fue detenida por los uniformados. Antes de iniciar la manifestación, miles de personas habían llegado a toda Europa para participar en la actividad convocada por el Congreso de la Sociedad Democrática Europea Kurda y el Movimiento Europeo de Mujeres Kurdas. El líder turco y fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, Abdullah Öcalan, se encuentra encarcelado desde 1999 en la isla prisión İmralı, en Turquía, en condiciones de aislamiento absoluto, que violan todas las leyes y convenciones internacionales. La manifestación tenía como objetivo presionar al Comité para la Prevención de la Tortura, la única institución con autoridad para visitar a Öcalan. Pasado el mediodía, la copresidenta del el partido kurdo, de este partido de la KCDE, que es de los partidos de los trabajadores kurdos, Yüksel Kök, brindó un discurso en el que destacó el proyecto de libertad y paz que propone Öcalan para Medio Oriente. Al mismo tiempo denunció al Estado turco por intensificar la conspiración y el aislamiento contra el líder de Kurdistán. Pese a la política del gobierno turco, Kök remarcó que los pueblos de Mesopotamia y Medio Oriente abrazan las ideas de Öcalan. Por su parte, el copresidente de la KCDKE, Fatos Göksungur, afirmó que el aislamiento sobre Öcalan alcanzó un nivel inaceptable. Por esta razón, en Europa se decidió realizar una serie de manifestaciones para romper el aislamiento. Este aislamiento lleva como 18 años, ¿no? En esta prisión, que en un principio fue condenado a muerte y ahora, pues bueno, sigue preso. A su vez, el copresidente de Kongregel, Remzi Kartal, dijo que el Comité para la Prevención de la Tortura de Europa está sordo, mudo y ciego frente a la tortura impuesta a Öcalan. Kartal alertó que desde hace 2 años no hay ninguna información sobre el líder popular kurdo. El copresidente de Kongregel también criticó el silencio frente a los ataques contra Rojava y el Kurdistán en general. Y bueno, pues esta es la situación de este, pues de este compañero preso, ¿no? Que es fundador del Partido de los Trabajadores Kurdos y bueno, que está preso desde hace 18 años en estas condiciones de aislamiento, de condena de muerte y que bueno, que es pues claramente esta represión al movimiento, pues esta resistencia que tienen estos pueblos kurdos allá en Medio Oriente, ¿no? Que también tienen situaciones, pues de mucha violencia, ¿no? Que abarca pues las regiones de Siria, Turquía y esta parte de la situación, que de por sí pues además son amenazados, ¿no? Por el régimen estadounidense. Bueno, pues vámonos a la siguiente nota.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vámonos hasta el cono sur de América, donde ya se están preparando las protestas contra el G20, este monstruo que agrupa las 20 economías más fuertes del mundo y que bueno, pues como ya es casi tradición de las luchas de izquierda, pues hacer manifestaciones en torno a estos encuentros de los grandes poderosos donde están decidiendo nuestras vidas. Vamos a escuchar un pequeño audio y regresamos con esta denuncia que hace ATAC.
Es un foro donde se reúnen los 20 países geopolíticamente más importantes. Se definen como foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, pero abordan temas que van más allá de lo financiero y afectan nuestras vidas. Transición energética, el cambio climático, empleo y educación, género, salud, agricultura, comercio y economía digital, entre otros. Además de los jefes y jefas de gobierno de esos 20 países, participan las instituciones protagonistas de las políticas de ajuste y liberalización de las últimas décadas: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otras. El G20 deja afuera a cerca de 180 países del mundo. Se trata de un foro en el cual el 10% toman decisiones para y sobre el 90% restante de los países del mundo. El G20 reúne a los principales responsables de la crisis civilizatoria y de las políticas neoliberales. Implica el saqueo de territorios, la violación sistemática de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Comprometen nuestro futuro. Alcemos nuestras voces y movilicemos contra el G20.
Y bueno, este es un reporte que nos comparten nuestros compañeros de ATAC Argentina, quienes también nos reportan: declaración de ATAC Argentina, denunciamos el ciberespionaje del gobierno hacia el Movimiento Popular Argentino, espiar es ilegal. Desde ATAC Argentina denunciamos el ciberespionaje que desde el gobierno argentino se viene haciendo contra organizaciones sociales, miembros de la confluencia Fuera G20 FMI, según consta en varias informaciones periodísticas. Repudiamos este accionar por parte del gobierno y el Ministerio de Seguridad a partir de la Agencia Federal de Inteligencia. El derecho a expresar nuestra opinión y a manifestarnos es un ejercicio de la libertad amparado en la Constitución Nacional, por lo que es ilegal cualquier práctica de espionaje sobre la población. Nuestro objetivo en el marco de la Semana de Acción Global contra el G20 es denunciar a este foro que no nos representa, así como debatir y buscar alternativas a la profunda crisis en la que estamos inmersos, no solo en Argentina, sino a nivel regional y global, la crisis económica, financiera, alimentaria, energética, climática, en fin, civilizatoria. No va a ser paliada con las políticas que recetan el G20 ni las principales instituciones financieras internacionales como el FMI. Y desde ATAC Argentina, junto con las organizaciones integrantes de la confluencia Fuera G20, no aceptamos que se nos intente demonizar y perseguir. No tenemos nada que ocultar, al contrario, nuestras mochilas están llenas de ideas, propuestas, sueños y otro mundo posible. Y bueno, pues revisando el tweet, pueden buscar el arroba y el hashtag no al G20, no G20, G20 Argentina, entre otros, pero bueno, estos son como los que van agrupando más datos. Y bueno, pues hay toda una larga lista de actividades y manifestaciones en torno a este encuentro que se va a estar llevando a cabo en esta pobre Argentina, ¿no? Que no solamente tiene la penuria del gobierno este nefasto de Macri, neoliberal, capitalista, de derecha, sino que ahora también han invitado a sus amigos de derecha de todo el mundo a discutir ahí en esta Argentina también que lucha desde abajo. Vámonos con más información.
Y seguimos hasta Yemen. Graves advertencias de hambruna en medio de ataque a ciudad portuaria liderado por Arabia Saudí. Esto nos comparte Democracy Now, que de por sí lleva ya una cobertura ahí en su página de especial para Yemen. Cada 10 minutos muere un niño en Yemen por enfermedad y hambruna causadas por la guerra. Las organizaciones de las Naciones Unidas advierten que la ofensiva en Yemen, respaldada por Estados Unidos y liderada por Arabia Saudí, contribuye a que muera un niño cada 10 minutos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió el sábado que el ataque y el bloqueo saudí a la ciudad portuaria de Hodeidah está agravando la escasez de alimentos, agua potable y medicinas. Actualmente, cada 10 minutos muere un niño en Yemen por enfermedades prevenibles. Unos 1,8 millones de niños de menos de 5 años de edad sufren desnutrición severa. 400.000 de estos niños sufren un cuadro de desnutrición severa que pone en peligro sus vidas. Según las Naciones Unidas, unos 14 millones de yemeníes se encuentran al borde de la hambruna. Se presume que unos 1,2 millones sufren cólera y se produjeron más de 2.400 muertes a raíz de esta enfermedad desde que el brote comenzó el año pasado. El gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, continúa proporcionándole apoyo a la coalición liberada por Arabia Saudí, a la que le vende armas y le brinda repostajes en vuelo para sus aviones de guerra. Y bueno, pues esta es la trágica situación que viven por allá en Yemen. Y bueno, pues les invito a que sigan pues muy de cerca esta página de Democracy Now, que siempre está subiendo información acerca de lo que sucede por allá en Yemen. Vámonos con más noticias.
Bueno, pues nuestra siguiente nota es de Brasil. Expresidente Lula apela su condena alegando parcialidad del juez. En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva está apelando su condena por cargos de corrupción luego de que el juez que dictaminó la sentencia aceptara un alto cargo en el gabinete del presidente electo de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Ay, no más estos privilegios, ¿no? Los abogados de Lula argumentan que el recientemente designado ministro de Justicia, Sergio Moro, demostró su parcialidad al unirse al gabinete de Bolsonaro y que los cargos contra Lula tuvieron la motivación política de impedir que volviera a postularse para la presidencia. Actualmente Lula está cumpliendo una sentencia de 12 años en prisión. Las encuestas previas a las elecciones indicaban que Lula podría haber ganado fácilmente. En octubre, el renombrado opositor, profesor y autor Noam Chomsky visitó a Lula en la prisión y recientemente habló con Democracy Now sobre el encuentro. Noam Chomsky expresó: Lula fue puesto en confinamiento solitario, no se le permite recibir libros, prensa ni periódicos. Y lo más importante, los tribunales decidieron no permitirle hacer declaraciones públicas, a diferencia que de un asesino convicto, por ejemplo. De modo que lo silenciaron y lo apartaron. Luego vino el siguiente paso y fue uno enorme. De hecho, creo que debería ser considerado el prisionero político más importante del mundo en este momento. Bueno, básicamente se refiere como a este contexto de esta jornada electoral, ¿no? Que evidentemente pues está, como dice ahí, parcializada y que está es evidentemente pues la estrategia de silenciarlo, ¿no? Y bueno, con las medidas represivas que implica la prisión, que es pues negar pues básicamente todas las libertades y la privación física, ¿no? De la expresión. En Estados Unidos los votantes se dirigen hoy a las urnas. Bueno, pues esa es como la misma situación.
Bueno, pues vámonos con más información, y en una nota que nos comparte Democracy Now nos informa acerca de estas declaraciones que hace Trump, ¿no? Han sido de hecho declaraciones bastante fuertes y racistas las declaraciones del gobierno de Trump, no solamente de Trump, ¿no? Él las ha encabezado, pero los comentarios nefastos han sido de todo su gabinete.
Sí, bueno, con respecto a esta nota que enseguida vas a presentar, Trump había dicho semanas atrás, bueno, durante este éxodo migrante, que dentro de la caravana migrante había personas de Oriente Medio que querían introducirse al país de manera ilegal, y bueno, ya sabes esta paranoia que tiene la gente de Estados Unidos, y que por eso con ese pretexto había desplegado a 15,000 personas del ejército allá en la frontera.
Y, sí, bueno, y entre otros comentarios, ¿no? Anunció que iba a disparar, ¿no? Que iba a haber fuego si los migrantes intentaban cruzar de manera ilegal, entre otras, ¿no? Declaraciones bastante fuertes. Y bueno, pues con esta situación, amenazando a los gobiernos, ¿no? Amenazó a Centroamérica de que si los dejaban salir de Centroamérica les iba a retirar los apoyos que el gobierno de Estados Unidos les daba a esos países, que bueno, apoyar a Juan Orlando Hernández o a las mafias que gobiernan Centroamérica, pues realmente, pues a los migrantes qué, ¿no? Pero bueno, en fin, hubo estas declaraciones de que posiblemente venían, no solo de Medio Oriente, porque eso hasta es discriminatorio, ¿no? Sino gente que posiblemente estuviera ligado a grupos terroristas, como lo dicen los gringos, que pues, los terroristas son ellos. Pero bueno, el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra la caravana de migrantes centroamericanos que está atravesando México en dirección a la frontera sur de Estados Unidos, alegando que terroristas de Oriente Medio se habían infiltrado en el grupo. Sin embargo, presionado por un periodista, Trump admitió que no contaba con evidencias que respaldaran esa afirmación. Y le preguntan: presidente Donald Trump, dicen que sucede todo el tiempo desde Medio Oriente, ni siquiera estoy diciendo que sea malo o bueno, sino que algunos son realmente malos, pero son interceptados, dice Trump. Y el periodista: pero no hay pruebas de que estén en la caravana ahora. Y Trump responde: bueno, podría ciertamente ser así, periodista, pero no hay pruebas. Y Trump arremete otra vez: no hay pruebas de nada, pero podría muy bien ser así. Y bueno, pues seguramente su cabeza de este señor, pues ha de estar viendo enemigos por todos lados. No, y aparte, pues una persona así como cuscuclanera y todo, ¿no? Que odia lo diferente, pues seguro le da roña todo lo que sea distinto, ¿no? Y bueno, pues ahí está esa desmentida por parte de Democracy Now. Vámonos con más información.
Y vámonos con una nota de caos en la red. Todas las protestas contra el Supremo y la banca por el impuesto de las hipotecas. Colectivos, sindicatos y partidos políticos convocan concentraciones en medio centenar de ciudades contra la decisión del Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. El gobierno dictará este jueves en Consejo de Ministros que será la banca quien tenga que pagar a partir de ahora la tasa. La indignación sobre el último fallo del Tribunal Supremo ha recorrido al Estado de punta a punta. 1,5 millones de contribuyentes podrían haber recuperado más de 3 mil millones de euros si, en una decisión que no tiene precedente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo no hubiese revertido a la ponencia de su propio magistrado, Jesús Cudero, por la cual establecería que debe ser el banco quien tiene que hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados. La noticia se conocía en la tarde del martes y ya entonces se planteaban las primeras protestas en la calle para el día siguiente. Nada menos que tres sentencias habían establecido que debería ser la banca y no el cliente quien se hiciera cargo del impuesto aplicado a las hipotecas, bajo el lema: en España gana la banca, usuarios de redes sociales a título personal, colectivos y partidos políticos convocaban a un escrache al Supremo que ha tenido lugar a las 13 horas de esta jornada. En el punto de mira, el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal, Luis María Díez Picasso, quien había convocado el pleno y cuyo voto ha sido trascendental para desempatar la decisión final. Los manifestantes piden la dimisión inmediata de ambos. Estamos protestando contra una medida absolutamente detestable y vergonzosa que tomó ayer el pleno del Tribunal Supremo, que decidió una vez más ponerse al servicio de las élites en lugar de estar al servicio de los trabajadores y trabajadoras de este país, ha señalado el edil de ahora en Madrid, en el ayuntamiento de la capital, Carlos Sánchez Mato. En la protesta frente a la sede del Alto Tribunal, con esta decisión han demostrado estar completamente al margen de la lógica del sentimiento popular y han trasladado los intereses de una minoría a su decisión. El anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que mañana el Consejo de Ministros aprobará la ley que obligará a la banca a pagar el controvertido impuesto que no ha apaciguado a la sociedad y que mantiene las convocatorias a salir a las calles. Y bueno, esto es lo que nos comparte Caos en la Red acerca de este impuesto de las hipotecas allá en el Estado español. Seguimos.
Pues nuestra siguiente nota de Trump allá en Estados Unidos, que dice así: pondrá fin al derecho de ciudadanía por nacimiento. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que firmará una orden ejecutiva que pondrá fin al derecho de ciudadanía por nacimiento, protegido por la Constitución y que comprende a los niños nacidos en suelo estadounidense, cuyos progenitores no tienen la ciudadanía estadounidense. Trump hizo este anuncio cuando hablaba con reporteros para la serie documental Axios de HBO. Presidente Donald Trump dice así: ¡qué ridículo! Somos el único país en el mundo en donde una persona entra, tiene un hijo y ese bebé goza de todos los beneficios de ser un ciudadano de Estados Unidos por 85 años. Es ridículo y debe terminarse. Jonathan Swan dice: ¿habló de esto con sus consejeros, presidente Donald Trump? Sí. Dice Jonathan Swan: ¿en qué parte del proceso? Presidente Trump: está en proceso, va a suceder. La orden ejecutiva de Trump violaría la 14ª enmienda de la Constitución que establece: todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en donde residen. Bueno, pues es otra de las medidas racistas de Trump, ¿no? Porque está pues negando un derecho que es de nacimiento, que es el hecho pues de pertenecer al lugar en donde nace, ¿no? Y bueno, pues el hecho de negar ese derecho fundamental pues se traduce en racismo, ¿no?
Y que aparte Estados Unidos se funda principalmente pues sobre todos los migrantes que tiene de muchísimos lados, ¿no? Y pues ha sido por eso casi un pilar de la Constitución de Estados Unidos, es esta 14ª enmienda que ahora quiere echar para atrás, que sería casi como, bueno, dicen que 2/3, primero la tiene que llevar a la Cámara y 2/3 de la Cámara tiene que estar de acuerdo. Así que si logra esto, pues ahora con las elecciones que hay, fueron elecciones intermedias, y bueno, pues por ahí están muchas mujeres ahora en el pleno y esperemos pues que no lo dejen hacer tantas estupideces.
Que no le fue tan bien, ¿no? Dicen en las elecciones.
No le fue tan bien.
Pero bueno, lamentablemente sí hay un espíritu muy luego racista en sí, amplio pero... sector de la sociedad gringa.
Pues es la pugna, ¿no? Entre partidos, pues muy con esta ideología también impuesta, ¿no? Que es de América, es de los americanos, los que están aquí, así muy ranchera, ¿no? Y por otro lado, pues la idea cosmopolita, ¿no? Que es un estado formado de un montón de cachitos de todos lados, ¿no? Cosmopolita, ¿no?
Así es. Vámonos, ¿no? Con más noticias.
Y bueno, ya para ir cerrando las noticias internacionales, nos envían un audio desde Chile, donde hacen la denuncia acerca de la detención injusta de una compañera mapuche. Y vamos a escuchar este audio y regresamos con ustedes.
Lonco Juana Calfunao Payalef, destacada autoridad mapuche, valiente luchadora por los derechos de su comunidad y del pueblo mapuche. Su lucha la ha hecho objeto de una implacable persecución política por parte de la institucionalidad chilena y los latifundistas de la región. Juana Calfunao Lonco, de la comunidad Payalef, comuna de Cunco, región de la Araucanía, en su condición de autoridad de su comunidad y del pueblo mapuche, encabeza la lucha por la restitución de las tierras hoy usurpadas por latifundistas que están adyacentes a su comunidad. Su situación es uno de los casos más graves de violación de los derechos humanos en Chile. La Lonco Juana Calfunao, hoy 6 de noviembre, es detenida por fuerzas especiales de GOPE de Carabineros. Se pide difundir y exigir explicaciones en la Intendencia Regional de Temuco. Recordamos que la Lonco Juana Calfunao y los integrantes de la comunidad Juan Payalef son beneficiarios de una medida cautelar de protección otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2015, en la cual se obliga al Estado chileno a no ejercer violencia y fuerzas públicas para innovar en el camino que pretenden hacer sobre la comunidad Juan Payalef. Noticia en desarrollo.
Escuchamos este audio que nos comparten desde el Gualmapu y vamos a estar atentos a la situación que vive nuestra compañera. Y bueno, pues vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes para las noticias desde el ombligo del monstruo. Vamos con una canción que se llama Gata Katana y que se titula Efemérides. Así que bueno, pues ahí dedicada para Mezcli, que nos echó la mano acá en esta selección musical.
Sagrado es sagrado, por eso mismo hicimos. cadena y salgo guapa pa' la calle. Cuando el río suena, quieres sonar como por verdiales. Tú córrele y dile que ese cuento se lo saben los chavales. Aquí vienes por males, animales y seres humanos. A dos patas o a dos manos reclaman mieles del cielo, pero solo llueve en palos. Y el dinero que no crece de los árboles, pero establece cánones. Al menos somos jóvenes, desciframos pirámides. Mírame bien, mis llantos son de tómenos estériles. Lo dejo escrito por si acaso para las efemérides. Ana de primero a Tom, de segundo Parménides. Meriéndase dialécticamente a grupos de inútiles. Y me sale tan sutil que ni se dispan. Yo estoy especulando con varias opciones acerca del Big Bang. Ya no creo en nada, salvo en mí misma, rompiendo corazones en molinos como Nicole Kidman. Por eso mismo estimo en lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y así que de habernos matado. Y así que de habernos matado. Lo sagrado es sagrado. Por eso mismo estimo en lo que estaba vetado. Más vivos que nunca y así que de habernos matado. Y así que de habernos matado. Reventando el mercado.
Y ya estamos de regreso con las noticias desde el ombligo del monstruo y vamos a compartir una nota de la Que Huelga Radio acerca de la caravana migrante en la capital, o el éxodo migrante, mejor llamado el éxodo migrante, en esta capital del país, en esta Ciudad de México. Y dice así: a lo largo de los últimos días, la caravana migrante ha llegado a la capital del país con el objetivo de reagruparse y organizar estrategias para continuar su marcha. Se calcula que han llegado 3.500 migrantes, entre mujeres, niños y niñas, hombres, quienes platican, descansan, se informan de las rutas hacia el norte. La organización en el campamento se ha visto rebasada por la cantidad de personas que siguen llegando. A pesar de eso, los comedores habilitados para atender a los y las migrantes brindan alimentos a quienes lo solicitan. El apoyo chilango sigue llegando con acopios de alimentos y agua. En particular solicitan zapatos, calcetines, ropa interior para niñas y niños, mujeres y hombres, así como mochilas. Son bien recibidas las manos solidarias que ayuden con la organización de los acopios, así como la organización operativa de las distintas áreas médicas de atención psicológica y asesoría legal. Es importante señalar que ayer fue denunciada la presencia de personas ajenas al campamento, incluso el caso de un hombre que fue a proponer trabajo a una mujer migrante. Sin embargo, se advirtió de la presencia de traficantes de personas y redes de prostitución que quieren aprovechar la coyuntura, por lo que se advirtió que las personas que sean sorprendidas realizando estas conductas serán remitidas al Ministerio Público. En su asamblea del miércoles 7 de noviembre agradecieron a la gente solidaria y sobre todo a los choferes quienes los han apoyado en su tránsito. En varias ocasiones se hizo mención a la necesidad de mantener la organización horizontal en la toma de decisiones y la invitación a informarse lo mejor posible de las rutas a seguir en su tránsito al norte del país. Como es costumbre, en los medios de paga solo están ahí para sacar la nota sin brindar ningún tipo de apoyo al campamento. Incluso se denunció el papel de algunos medios, quienes además de lucrar con la información y la necesidad de la gente, han sacado fotografías de espacios restringidos como el área de baño de las mujeres, los dormitorios, y han sacado fotografías de niñas y niños, lo cual está estrictamente prohibido. Bueno, pues este es un pequeño resumen de lo que nos comparten nuestras compañeras y compañeros de la Que Huelga Radio, que se encuentran ahí en ahí con las personas de este éxodo migrante, la Magdalena Michuca.
Bueno, sí, es el deportivo de la Magdalena Michuca, del deportivo, y ese está en la mayoría en el estadio, tiene un nombre, no recuerdo, Palillo, y bueno, también hay unos audios que nos comparte la Que Huelga, sí. Vamos a escuchar algunos de ellos.
Sí, sí, me parece bien.
Vamos a escuchar la participación de Pueblos Sin Fronteras y continuamos.
Información que tenemos sobre las distintas rutas para que colectivamente decidan qué es más conveniente. Y otra cosa, también para que con anticipación, con tiempo, se les esté avisando a las sociedades, a los lugares por donde vamos a pasar, que vamos a estar ahí y nos sigan extendiendo su mano solidaria. Es muy importante identificar cuál puede ser la posible ruta más segura y avisar a las organizaciones y también gobiernos que vamos a pasar por ahí. Para que nos protejan, para que manifiesten seguridad, para que manifiesten solidaridad, para que manifiesten hospitalidad. Porque este éxodo va a seguir caminando. Y qué mejor que lo haga con mucha gente al pendiente y mucha gente preocupada por tantas mujeres, tantos niños, tantos adultos mayores que vamos a ir caminando por las carreteras. Les voy a pasar a un compañero que va a hablar sobre algunas de las rutas. Dijo el compañero Alex, queremos las rutas más seguras y que no nos pase nada. Y eso solamente se va a lograr de forma organizada y teniendo comunicación con los lugares por donde vamos a pasar. Y eso es su decisión. Y vamos a facilitar información para que ustedes decidan. Le paso a ver.
Lo que la compañera dijo es cierto. Hoy en la mañana estaba yo cerca de una muchacha hondureña y llegó un señor a ofrecerle trabajo y le dijo que ellos estaban necesitando una trabajadora en su casa, que no había problema, que tenían un cuarto y que le iban a pagar bien. Cuando yo escuché eso, me acerqué a él y le pregunté, o sea, yo le dije, ok, ¿alguien te dio permiso para que vinieras a emplear a personas acá? Y solo me quedo mirando y le digo yo, estaría acuerdo a que fueran unos dos policías a tu casa, fuera una persona de derechos humanos, para que se aseguraran bien de que no vas a ir a vender a esta mujer o a prostituirla o a usarla para el crimen organizado. Solo me quedo mirando, se dio la vuelta y se fue.
Buenas noches, compañero y compañera, ¿verdad? Yo quería decirles algo, una propuesta, no sé. Ya que estamos aquí en Ciudad de México, aprovechemos la oportunidad. Deberíamos de luchar por el libre tránsito, para que se termine muertes y secuestros, ¿verdad? Así como los venezolanos vienen acá a México, solo presentan su pasaporte, eso mismo nos deberían de dar a nosotros. Deberíamos de salir a la calle a protestar donde tenemos que protestar, ¿verdad? Porque un asilo no les va a ayudar a nuestros compatriotas que vienen allá atrás, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, a mi parecer, es luchar, ya estamos aquí, y luchar hasta que obtengamos lo que necesitemos. Gracias.
Bueno, pues ahí estuvieron, están más audios, hay más audios por ahí que nos comparten nuestros compañeros de la Que Huelga Radio, y los invitamos a que sigan muy de cerca su cobertura de la caravana del éxodo migrante, mientras estén aquí en la Ciudad de México, ellos están por allí haciendo esta cobertura. Vámonos con más información.
Continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo y ahora tenemos un reporte urgente de lo que está pasando en Ahuatzen, allá en Michoacán, donde la situación se ha estado poniendo bastante tensa después de que la denuncia del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen nos difundiera el hecho de un secuestro de compañeras por parte del gobierno de Michoacán. Y bueno, pues hace unos momentos nos llegó un reporte acerca de la posible intromisión de la policía. Vamos a escuchar estos audios y regresamos con ustedes.
Amigos mexicanos, esta es una alerta urgente. La comunidad de Nahuatzen, Michoacán, que desde hace 3 años generó una autogobierno, una autodeterminación del pueblo y que es manejado a través de un consejo, hoy está siendo atacado por la gente de Silvano Aureoles. La alerta es urgente porque Silvano Aureoles ha callado a los medios de comunicación nacionales y locales de Michoacán para permitir que se pueda dar un acto violento a través de la mano de David Otlica Avilés, quien pretende ponerse como alcalde del municipio de Nahuatzen y con apoyo de la policía de Michoacán y asimismo como mercenarios, están en estos momentos invadiendo el pueblo, pues ellos habían declarado que aunque costara sangre, iban a recuperar para los partidos políticos este lugar que se cheranizó hace aproximadamente 3 años. Les pido difundan, por favor, esta noticia, para que los medios y reporteros nacionales e internacionales estén conscientes del pisoteo a los derechos humanos y sobre todo al Estado de Derecho en el que está incurriendo el mandatario estatal de Michoacán, Silvano Aureoles, a quien hacemos responsable en este momento de cualquier cosa que le ocurra a los ciudadanos de Nahuatzen.
Amigos de CONACI, buenas tardes. Nomás para informarles, en estos, bueno, ya tiene unos 20 minutos que acaba de entrar policía Michoacán, granaderos, bastante seguridad ahorita aquí a Nahuatzen. No podemos huir ni nada porque hay muchos compañeros de nosotros en medio de todo esto. Ahorita nos vamos a enfrentar y en lo que tope, nomás hacer responsables directamente a esos cabrones de David Otlica, Silvano Aureoles y ahorita que anda de cabecilla aquí fue el expresidente de Nahuatzen, Luciano Morales. Son los directos responsables de lo que pueda suceder. Ahí les ayudemos y les pedimos y nos ayuden a difundir toda esta información ahorita. Ahí les mantendremos informados cualquier cosa. Ahí estamos pendientes.
Bueno, pues ahí está la denuncia de nuestros compañeros de Nahuatzen que están en estos momentos pasando una situación bastante, bastante tensa. Y bueno, pues es parte también de esta lucha por la autonomía que tienen estos pueblos originarios de la meseta purépecha en medio de un narcogobierno pues sumamente nefasto, como es el, no solamente el Estado mexicano, sino el Estado de Michoacán, que bueno, pues ha sido también uno de los centros donde estos malandros han hecho de las suyas. Y bueno, también el CNI saca una denuncia de este Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, donde el día 8 de noviembre informan que siendo las 12 horas reunidos en la Casa Comunal, pues hacen directo responsables de secuestro al gobierno del Estado de Michoacán, por haber secuestrado a los compañeros, a las compañeras, perdón, Marilena Avilés, Alendar Síndica, Maribel Acuchí, Diego, regidora de a Jesús Morales Álvarez, estos son los que hacen responsables, y las compañeras que fueron secuestradas es Ana María Maldonado Prado, Efraín Manavilés Rodríguez, Efraín Villagómez Talavera y Juan Antonio Torres. Y los responsables de este secuestro es al supuesto ayuntamiento de Nahuatzen, Eduardo Dávila Otlica Áviles y a María Elena Áviles. Y también una de estas personas se encuentra delicada de salud y toda la responsabilidad recae directamente hacia el gobierno del Estado de Michoacán y a Silvano Aureoles Conejo, que es el gobernador actual del Estado de Michoacán. Y bueno, pues también informan que se recibieron amenazas por parte del gobierno del Estado de Nahuatzen y piden justicia, respeto y tranquilidad. Y bueno, pues este es un comunicado del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, a quienes les mandamos nuestra solidaridad. Y vamos a estar atentos a lo que suceda en estas últimas horas allá en Michoacán. Mientras tanto, vámonos con más información.
Bueno, pues esta siguiente nota es de la que huelga y nos comentan que desde el día 31 de octubre, el generoso IFETEL, Instituto Federal de Comunicaciones, renovó las concesiones de uno de los mayores mercaderes de la comunicación en México, el señor Ricardo Salinas Pliego, que podrá seguir lucrando con sus cadenas televisivas hasta el año de 2041. Recordemos que hasta Obrador dijo que era una maravilla Televisa y así, ¿no? Dice, otro tanto hizo el IFETEL con el mayor emporio mediático del país, renovando las concesiones de Televisa también por 20 añotes. Esta decisión se tomó a un mes de que inicie el nuevo sexenio presidencial y 3 años antes de que se venzan las concesiones de ambos gigantes mediáticos. Es decir, la decisión se adelanta para evitar cualquier problema con el próximo gobierno. Mientras tanto, nuestra querida que Huelga Radio enfrenta una interferencia que ahora nos bloquea en prácticamente toda Ciudad Monstruo. Desde el 1 de octubre, la interferencia ha ido aumentando su potencia, borrando por completo nuestra señal en la frecuencia modulada. También hemos notado que la interferencia funciona con horario de oficina, pues en días feriados, cuando no hay esbirros que le den reproducir a su horrendo repertorio musical, la señal de interferencia es ruido blanco. Ante esta situación, la asamblea de la que Huelga comunica: no dejaremos la frecuencia del 102.9 de FM, la defenderemos de los intentos de concesionarios y del IFETEL por convertirla en una mercancía que se subasta al mejor postor. 2. Pedimos a nuestros compas que intenten escuchar nuestras emisiones por internet en la dirección quehuelga.net y por FM. Moviéndole a la antena de su reproductor, es posible que encuentren una posición en que puedan escuchar nuestra señal. Les sugerimos apuntar su antena hacia el sur poniente de la ciudad, hacia las estaciones Copilco y Universidad del Metro. Número 3. Llamamos a la solidaridad de todas y todos para difundir esta denuncia por todos los medios posibles. También invitamos a enviar mensajes contra la interferencia al IFETEL. Para ello está la dirección electrónica atencion@ift.org.mx y el teléfono es 01800-2120. En nuestro sitio pueden consultar otros medios para enviar sus mensajes de protesta al IFETEL. La libertad de expresión la conquistamos luchando antes y ahora. ¡Qué Huelga! Radio libre, social y contra el poder. 5 de noviembre del 2018.
Y nuestras compañeras, compañeros de Somos el Medio nos comparten: amenazan de muerte a Nieves, dueña de la casa que resiste al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Según información difundida por la organización Ceferino Ladrillero y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el día de hoy, a través de una llamada telefónica, amenazaron a doña Nieves, dueña de la casa que ha resistido por 17 años contra el paso de una autopista que forma parte de las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México. A través de un comunicado, la organización dio a conocer que los sujetos le advirtieron que solo le dan esta noche o de lo contrario los van a matar. Ante lo anterior, la organización Ceferino Ladrillero y el Frente Popular en Defensa de la Tierra hicieron responsables a los 3 niveles de gobierno y a la empresa Pinfra, una de las empresas que construyen el NAICM, o el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, de la seguridad de su compañera y de su familia, así como los pobladores que se mantienen haciendo guardia en su casa. Nieves es conocida por su lucha y resistencia contra el paso de una autopista que forma parte de las obras del aeropuerto y que de terminarse destruiría su patrimonio.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte el portal Desinformémonos, Periodismo de Abajo. Y en esta ocasión nos hablan acerca de la iniciativa de ley agraria, que es una estrategia del despojo contra los pueblos indígenas, dicen el Congreso Nacional Indígena. Y bueno, destacó esta semana que pues hay 2 iniciativas de ley en torno a la cuestión agraria, una de ellas impulsada por Morena, a cargo de Monreal, y otra que está pues impulsando, dando a conocer, Carlos González, miembro del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, ahorita en este artículo Desinformémonos esencialmente intenta desglosar la iniciativa de ley agraria que propone Morena, que dio a conocer el pasado 23 de octubre, y dicen ellos, es una estrategia para continuar el despojo contra los pueblos indígenas y busca armonizar las disposiciones legales a través de las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, al igual que con los regímenes privatizadores de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales, aseguró el Congreso Nacional Indígena junto con organizaciones campesinas. Con esta iniciativa olvidan que las tierras les han obtenido los ejidatarios y comuneros después de una lucha armada hace ya 100 años, y que no solo se usan para producir y explotar los recursos naturales que ahí existen, sino también para recrear su cultura y la convivencia con otras comunidades, indicaron. Señalaron que la propuesta facilita a las empresas transnacionales apoderarse de las tierras de uso agropecuario y forestal, y de acuerdo con el integrante del CNI, Carlos González García, la iniciativa da continuidad a la contrarreforma salinista del 92 y forma parte de una estrategia para despojar a los pueblos. Por su parte, las organizaciones manifestaron su preocupación ante los títulos que incluyen la propuesta, pues algunos plantean que los pueblos aporten sus tierras en asociaciones con inversionistas privados, que las transformen en acciones tipo T y que celebren contratos que impliquen el usufructo de la tierra ejidal por terceras personas, así como disponer de la tierra de uso y aprovechamiento común, sobre todo para ser cedidas a terceros. Indicaron que estas determinaciones legales pueden tener la finalidad de facilitar que inversionistas y personas ajenas a los ejidos y comunidades se apropien de estos recursos, se lleven las ganancias tan solo para invertir en ellos y las abandonen cuando ya estén inutilizadas, tal como ha sucedido en otros tiempos. Ante ello, criticaron que las autoridades busquen beneficiar a los empresarios en lugar de promover que los ejidatarios y comuneros sean quienes sean capacitados y decidan sobre la preservación y explotación de los recursos en sus territorios. Y bueno, pues este artículo nos lo comparte desinformémonos.org. Y bueno, pues ahí está este debate. También los invitamos a conocer el artículo de Carlos González en torno a la nueva iniciativa que también él está impulsando sobre reforma a la ley agraria. Vamos con más información.
Nota de Desinformémonos. Y esta es de Tlachinolan. Y dice, en el olvido, la diáspora de las familias jornaleras en la montaña por parte de las autoridades. Decenas de familias jornaleras de la montaña de Guerrero migran a los campos agrícolas del país en busca de trabajo, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno atiendan sus derechos más elementales. Alimentación, salud, seguridad, educación a los niños y niñas y trabajo digno en los campos agrícolas. Las y los jornaleros que desde sus comunidades llegan a la casa del jornalero han iniciado un viacrucis del olvido y explotación de la cual son parte las dependencias estatales. No se les garantiza ni siquiera el insumo que el Consejo de Jornaleros Agrícolas utiliza para preparar alimentos a las familias jornaleras que esperan los camiones para seguir su camino. Es alarmante el éxodo de migración jornalera en la montaña de Guerrero, que comprende de septiembre del 2018 a enero del 2019. En los dos primeros meses, el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña ha registrado 1.591 jornaleros y jornaleras, de solo 37 autobuses con destino a Sinaloa, Chihuahua y Guanajuato. Sin embargo, es necesario señalar que muchas familias se van en carros particulares, por lo que no se registran. Así el flujo migratorio asciende. En lo que va de noviembre, 909 jornaleros y jornaleras de los municipios de Atlixtac, Acatepec, Cochoapa el Grande y Tlapa de Comonfort se fueron en más de 12 camiones a Sinaloa, quienes se emplearán en el corte de jitomate, chile y berenjena en los campos agrícolas. A las autoridades les parece no importarles, al contrario, prefieren zanjar más la brecha de la discriminación y pegar con el propio látigo a la pobreza a las niñas indígenas de las, a las familias indígenas de la montaña. La Comisión Intersecretarial para la Atención Integral de las y los Jornaleros ha dejado más inermes a estas familias al no atender seriamente a la población jornalera durante esta temporada alta de migración. Los municipios de la montaña con mayor índice de expulsión de familias jornaleras son Tlapa de Comonfort, Atlixtac, Acatepec, Cochoapa de El Grande, Alpoyeca, Metlatonoc, Tlalixtaquilla, Copanatoyac, Zapotitlán Tablas, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Tlacoapa y Huamixtepec. Tepatitlán. A pesar de que las y los jornaleros están en el sótano del olvido, las autoridades estatales no atienden a esta población que migra por falta de trabajo a sus comunidades. Salen a los campos agrícolas con el anhelo de mejorar sus condiciones de vida. La Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afroamericanas, Afromexicanas, SAICA, SEDESOL Estatal y Federal, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, entre otras autoridades que deberían estar atendiendo la preocupante diáspora de las y los jornaleros que no tienen seguridad social ni atención a la salud. No se preocupa ni siquiera por la alimentación de las familias jornaleras que son forzados a salir de sus comunidades para buscar esperanzas en los campos agrícolas. Una paradoja de la muerte. A propósito, Tlachinolan registró 8 muertes de jornaleras y jornaleros en el 2018, entre ellos niños. En el 2017, 9 niñas y niños fallecieron en los campos agrícolas por los agroquímicos y las condiciones paupérrimas en las que viven en los campos de la semiesclavitud. Además, hubo 3 muertes maternas. Ante lo anterior, el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña insta a las dependencias del gobierno estatal a que atiendan a la población jornalera en esta temporada alta de migración. Exigen al gobierno del estado de Guerrero entregar los insumos para el comedor comunitario, como se ha hecho en otros años, ya que en estos meses la migración de las familias jornaleras se agudiza. Anatemio Melo Bolaños, de la comunidad de Belén, municipio de Atlixtac, quien migra con su esposa y 3 hijos a los campos de Sinaloa al corte de jitomate, afirma que lleva 26 años trabajando en el campo sembrando maíz, frijol, calabaza y poco cacahuate. Cuando se da bien lo vendo, a veces saco como 3.000 o 4.000 pesos por todo. Pero no me alcanza porque tengo 6 hijos que debo mantener. Por eso voy a chambear para que haya billete. Voy a probar suerte. Es mi primer año que voy a trabajar a Sinaloa. Me dijeron que pagan 190 al día. Don Artemio Melo, como muchos jornaleros y jornaleras, llevan ese sueño de mejorar sus condiciones para la familia. Esta alternativa para la población jornalera para salir de la pobreza y del olvido, en la que se encuentran las comunidades de la montaña de Guerrero. Y bueno, pues, material, esta nota es de Tlachinolan. Y bueno, pues, esto se suma, ¿no? También como a un poquito esta, pues, a poner atención a todo este desplazamiento de comunidades que pues que van en busca de un trabajo, ¿no? Y que ni siquiera es un trabajo realmente, pues digamos, que vaya a satisfacer las necesidades, ¿no? Sino que cubre solamente una parte, tal vez, ¿no? Que es más como una, pues sí, ¿no? O sea, como que no les garantiza tampoco del todo, ¿no? Que bueno, que en el mejor de los casos, pues claro que resuelve los problemas más inmediatos, ¿no? Económicos de las familias. Sin embargo, pues vemos que también es, pues sí, toda una situación de una necesidad, ¿no? Del movimiento de la gente, pues de estar sumándose a buscar trabajo en una economía que pues sigue empobreciéndolos a pesar de tanto trabajo, ¿no? Bueno, pues vamos a...
Y bueno, pues ya con eso estamos cerrando el noticiero del día de hoy. Antes quisiéramos también recordarles que hay una campaña acá en México en solidaridad con el pueblo de Nayarit, quien pues ha sufrido la devastación y las inundaciones por parte del huracán que pasó hace unas semanas, el huracán Huila, y bueno, pues hay decenas de miles de damnificados y están pidiendo la solidaridad de todas y todos nosotros, así que pues no se nos olvide también acordarnos de nuestras compas y compañeros de Nayarit, pues un pueblo bastante, bastante golpeado, esencialmente allá en la costa, y bueno, pues ahí hay en las redes sociales varias convocatorias para estar ayudando. Hay una un hashtag que es Abracemos Nayarit. Y aquí en la Ciudad de México pueden llevar su acopio de víveres al Centro Colectivo de Tatuajes en calle Madero número 45, Colonia Centro, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Y también pueden ahí pedir informes si se desean sumar a las caravanas que van a estar saliendo en solidaridad a Nayarit. Y pues si no hay más, con esto estamos cerrando el noticiero del día de hoy. Les agradecemos la participación de todos y todas, todos ustedes. Y nos escuchamos en la siguiente edición. Antes hay un poco de información, a ver. Ah, bueno, no, más bien ya nos estamos despidiendo. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. De este lado estuvo Evo.
Usted es su. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima emisión de este noticiero. Y bueno, pues esperamos que tengan una un buen fin de semana. Y bueno, pues por acá andamos.
Así es, un afectuoso saludo para todas y todos y nos escuchamos, nos compartimos y estamos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo. De este lado estuvo La China.
Y bueno, pues vámonos con un tema musical, con esto nos despedimos. No me hallo de El Personal, un grupazo que ya no existe, pero bueno, pues de Guadalajara y esta canción de los que no se hallan.
Ni el verano, ni el invierno. No me gusta ni la gloria, ni el infierno. Yo no sé lo que quiero. Yo no sé lo que quiero, ni en dónde, ni con quién. Me busqué en el directorio. Me busqué en la enciclopedia. Me busqué en el padrón electoral, me busqué en la filosofía oriental. No, ñayo,
no, no,
no, ñayo, no,
no, no.
Por más que le hago, no, ñayo. No estoy seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. No me hallo.
No, no.
No, no me hallo, no.
No, no.
Por más que le hago, no. No me gusta ni la escuela ni el trabajo. No me gusta ni la lucha ni el fútbol. No voy a misa ni de relajo. No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol. Me he buscado por las calles y los bares. Me he buscado por tugurios y arrabales. Me he buscado por doquiera que yo voy y no me puedo hallar. No me hallo.
No, no.
No, no me hallo, no.
No, no.
Por más que le hago, no me hallo. No estoy seguro de lo que quiero. Siento que no tengo vela en este entierro. Estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. este entierro. Soy un pobre vagabundo, mi reino no es de este mundo.